días a todos. Okay. Al Señor sea la gloria en esta mañana. No se me olvida nunca que es un gran privilegio el poder compartir la palabra. Y lo hago siempre con temor de Dios. En la historia de la humanidad hay mucha gente que dejó frases. Algunos creen que para la eternidad, pero la mayor parte de ellas son frases humanistas e ideológicas de gente que tenía unos ideales y una forma de querer conducirse y conducir a otros. Muchos líderes que han muerto a lo largo del tiempo han dejado frases que decían, la gente las ha ido recopilando. Y era típico también al reo de decirle si quería dar sus últimas palabras, que qué quería decir por último. Y esto a veces quedaba registrado. Allí en Escocia, en la plaza de Edimburgo, donde ejecutaron a William Wallace, hay una cantina, y era la cantina del último trago. Entonces, antes de llevar al reo, le daban la oportunidad de dar el último trago. Hoy en día aún existe esto. Entonces, parece ser que en esos últimos momentos, pues según fuera importante o no para la persona, le dejaban hacer una última cosa. Y digo esto porque el viernes estuvo compartiendo el hermano y decía esto, ¿verdad? Que había un hombre que iba a ser, que era un reo, y le dijeron cuál era su último deseo. Y dijo, pues, no sé si dijo que era tomar un vaso de agua, ¿no? Ok, le dieron agua. Y estaba tan nervioso que no se la podía llevar a la boca. ¿Verdad, mi hermano, que era así, que dijiste? Y dijo, el rey, no te preocupes, que hasta que no bebas ese agua, no vas a ir no vas a ser ejecutado. Y él la derramó en el suelo. Ese agua nunca la iba a beber. ¿Verdad? Entonces parece ser que, como que, ¿cuál es tu último deseo? Y tú puedes mirar frases de María Teresa de Calcuta, de Benjamin Franklin, de Martin Luther King, yo qué sé de cuántas gentes, de Pablo Coelho, de muchas de ellas son buenas y otras son humanistas. Pero todo eso no trasciende a la eternidad. Queda ahí, ¿verdad? Y muchos líderes de estos revolucionarios que también antes de ser ejecutados daban su último grito de victoria, es mejor morir de pie que vivir de rodillas, y lo mataban, y él quedaba tan contento. Y esas son frases vacías, muchas de ellas, porque son ideológicas y son humanistas. Y está muy de moda, ¿no?, estas frases, en postales y en fotos, poner cualquier cosa bonita que te agrade y ¡ay, qué bien! Pero hay registrado en la palabra las últimas frases que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y yo quería compartir de esto porque yo nunca escuché compartir de esto. Yo ya había compartido otras veces de esto acerca de la frase consumado es. Pero ¿cuáles son las últimas palabras que dijo, según los evangelios, nuestro Señor Jesucristo? Dijo, consumado es, según los cuatro evangelios, ¿no? Dijo alguna más, pero las más trascendentes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, encomiendo mi espíritu. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Frases que eran una realidad, que eran una autoridad, aunque estaba colgado del madero. Y en el Evangelio según San Mateo, que dice la palabra en el capítulo 27, desde el verso 45, dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Esta es la escena de la pasión, esta es la escena de la crucifixión. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Simplemente dijo eso. Estas son unas palabras que ninguno se ha atrevido ni se atreve a criticar o a poner en tela de juicio. Pero cuando un cristiano está en una prueba o está a punto de ser ejecutado por su fe y dice, y si dijera esto, algunos podrían decir, mira, se le ha ido la fe. Mira, esa persona en el último momento ha tenido miedo, ha tenido temor. Si hay temor, hay falta de fe. Cualquiera podía decir lo que fuera. Pero sin embargo, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo quedaron ahí palpadas. Y ahora vamos a comprender el por qué dijo eso. Yo lo comprendo perfectamente. Tú imagínate. Porque a muchos que colgaban, clamaban como los que estaban a su lado. Uno le injuriaba y otro no. Entonces el que no le injuriaba dijo, hoy vas a estar conmigo, hoy mismo en el paraíso. Simplemente, él ya fue salvo. ¿Por qué? Porque Dios miró su corazón y vio cómo se arrepintió. Y dijo, nosotros estamos aquí porque hemos hecho algo, pero este no ha hecho nada. Y está aquí también. Porque ya le reconoció en su corazón que era el Hijo de Dios. Y desde ese momento Dios le dio una promesa de vida eterna y fue cumplida. Entonces, ahí en el Salmo capítulo 22, porque en verdad lo que Jesús citó es unas palabras del Salmo 22, ahí en el capítulo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo se entregó voluntariamente al sacrificio por todos nosotros. Y en su naturaleza humana se sentía, vamos a suponer, iba a decir se podía sentir abandonado, pero según se expresó, se sintió abandonado en ese momento. Ya lo había expresado en el Getsemaní, cuando dijo, Señor, que pase de mí esta copa, porque ya él sabía lo que le venía encima, como siervo sufriente de Dios. Y él así estaba cumpliendo la Escritura, porque es el hecho de que estaba cumpliendo la Escritura con la crucifixión, porque todo esto ya está profetizado. Y en los siguientes versos del Salmo 22, en el verso 11, no vamos a leerlo entero, pero ahí en el verso 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en polvo de muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Está citando ese momento. Esto es un salmo profético, es un salmo de David. Y sabemos que este salmo fue escrito 600 años antes de Cristo. Y en aquel tiempo tampoco se utilizaba la cruz como muerte de tortura. En aquel tiempo, en Palestina. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estuvimos escuchando el viernes de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo y él fue tentado en todo. Porque aunque vemos que fue tentado en estas tres cosas, ¿verdad? En cuando tuvo hambre, cuando le dijo que te subas a aquel pináculo y te tires, cuando le dijo que le iba a dar toda la potestad de los reinos en su poder, cuando le tentó de esta forma, como a humano, el Señor simplemente le respondió con la palabra. Y dice en 2 Corintios, como he leído, al que no conoció pecado, pero que fue tentado en todo, en absolutamente todo. Y lo que sí que es cierto es que es posible que en el momento de la crucifixión, de ese momento cuando dijo Dios mío, y le preguntó por qué me has desamparado, él estaba cargando con todo el pecado del mundo, con todo el pecado de la historia de la humanidad. Al cargar con toda la maldad del hombre, al cargar con toda nuestra enfermedad, al cargar con todo lo que Dios aborrece, cargarlo sobre él, en su conciencia, en su cuerpo, porque lo sufrió, y en su espíritu, al comprenderlo, al sentirlo, entonces es lógico que no sintiera la santa presencia del Padre. Es lógico que no sintiera la santa presencia de Dios en ese momento. Por eso clamó eso, ¿verdad? Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Llevó en su propio cuerpo todo el peso y toda la carga, porque lo que nosotros podemos leer o porque lo que nosotros podemos ver en una película, por muy bien que esté hecha, es que le azotan, que le pegan y que le cuelgan, como hacían a cualquier otro, a cualquier malhechor. Pero el hecho de que él lo que estaba sufriendo era por los demás, ese es el hecho relevante. Y aún más, el sentir, ¿verdad? El sentir la presión de la carga y del pecado. Tú cuando has hecho algo mal, cuando haces algo mal, estábamos hablando en la última clase que dimos, que uno se contrista, somos hijos de Dios, y cuando uno hace algo mal, dice o deja de hacer algo que tiene que hacer, lo lógico es que el espíritu a uno le contriste, porque somos hijos de Dios, y te sientes mal. Tú a un hermano le haces un mal gesto, y si tú eres un hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo, tú te tienes que sentir mal, porque si no, tú dime. Cuando tú te equivocas y haces algo y rectificas, eso a Dios le agrada, y te estás contristando. Y cuando tú te pones en tu habitación a orar de rodillas y te arrepientes de tus pecados, a Dios le agrada y Dios lo acepta, porque el Espíritu te contrista y tú te arrepientes y te sientes mal. Pues tú imagínate eso, que no es nada ni comparación con todos los pecados de la historia de la humanidad sobre una persona. ¿Qué podía sentir? En Getsemaní estaba sudando gotas de sangre, porque médicamente está comprobado que tras un sufrimiento excesivo uno puede sudar sangre. Cuando uno está sufriendo físicamente y emocionalmente algo fuera de lo normal, que ya estás a punto del colapso, es posible que eso ocurra, ¿verdad? Al igual que cuando le clavaron, y estos son testimonios que dice la palabra, cuando le clavaron la lanza, salió sangre y agua. Otra muestra de que cuando una persona muere con un sufrimiento extremo, se le puede llegar a coagular la sangre en el cuerpo. Y por eso dice la palabra que salió sangre y agua, y el agua es el suero de la sangre coagulada. Ese es el testimonio del sufrimiento que pudo pasar por todos nosotros. Sí que es cierto que una persona, tú o yo, podemos experimentar una gran depresión por diversas causas. Pero cuando uno tiene a Dios a quien acudir, ¿qué dice en la segunda epístola a los Corintios, por el capítulo 5? Verso 21. ¿Qué nos está diciendo? Segunda de Corintios, no. Segunda Corintios 4, 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Está diciendo que aunque tú estés atribulado, no llegas a angustiarte, que puedes estar en apuros, pero no estar desesperado, como que no tienes una salida, una solución, que puedes estar perseguido, pero no, nunca vamos a estar desamparados. Y aunque estemos derruidos, lo dice muy claro, aunque estemos derribados, derribados, no destruidos. Porque cuando tú ves un árbol caído, ¿qué ves? Un árbol que no está en pie, pero sigue siendo árbol. Y así puede estar a veces el creyente. Puede tropezar y puede caer, pero está entero. Pero cuando llega el leñador y lo hace leña, el árbol deja de existir. ¿Verdad? Ya dices, ya no es un árbol, ahora es leña. Cambia su aspecto, ya no es él. Y aquí dice que aunque nosotros estemos así, nunca vamos a estar destruidos. Entonces, por eso digo que una persona, aunque experimente una buena congoja, una presión, una angustia, nunca va a llegar, un hijo de Dios nunca se puede permitir el lujo, nunca va a llegar a sucumbir. Como dijo David, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y él decía, espera en Dios, le estaba diciendo a su corazón. ¿Por qué? Porque él estaba sintiendo una presión tan grande que con su mente le decía a su corazón, no te abatas, espera en Dios, esto es pasajero, ¿verdad? Ahora bien, cuando la presencia de Dios se aleja, cuando la luz de la presencia deja de iluminar a un hijo de Dios, ¿qué ocurre? Que viene el tormento y la desesperación, y eso sí que es imposible de soportar. Y ese es el mayor de los pesos y de las presiones que puede soportar un corazón. Por eso mucha gente que no tiene a Cristo viven en desesperanza. Y hay mucha gente sufriendo de presiones y toda clase de estas patologías, ¿verdad? Sin saber por qué. Yo he conocido gente que les viene una depresión y no saben por qué. Entonces van al médico, van al psicólogo o a quien vayan y les empiezan a indagar, a preguntar y llegan a la conclusión de que es porque hace un año, es porque el mes pasado, es porque tal, le ocurrió una tragedia. Y de repente están mal, están fatal, enfermos psíquica y espiritualmente, y eso pues al cuerpo también le repercute. Y eso es algo que es un misterio, es algo espiritual. ¿Pero por qué? Porque cuando uno vive en desesperanza, pues no tienes dónde agarrarte, no ves una salida, no eres un hijo de Dios, no sabes que está ahí tu padre, que cuando clames te va a responder, ¿verdad? Es igual que tu niño va contigo de la mano, ¿verdad? Suéltale la mano en un centro comercial, en un segundo, como no te vea, se va a poner a clamar y se va a poner a gritar y a llorar porque no te ve a su lado. Simplemente con que no te vea, porque piensa que se ha perdido y dirá, ¿qué va a ser de mí? Sin mi madre o sin mi padre al lado. Y es así. En el Salmo 27, verso 9, dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni desampares, Dios de mi salvación. Tendremos que aguantar mientras el cuerpo se desgasta o enferma, pero ser consciente del abandono de Dios, eso es insoportable. Y no es que Dios nos vaya a abandonar. Estoy diciendo esto para poder comprender y ponernos en el pellejo de nuestro Señor. El por qué dijo eso. Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque alguno puede pensar, bueno, pero si es Dios, si de verdad es Dios, ¿cómo va a sentirse desamparado? ¿Cómo va a clamar? ¿Cómo va a llorar? ¿Acaso es que era débil? Pero era un humano. En su parte humana no sufría como tú o como yo, sufría más. Porque fue tentado en todo y aún más. Porque tú y yo, dice que estuvo 40 días en el desierto. Dice que fue para ser tentado, para ser probado, para después poder comenzar su ministerio. 40 días, ni 4 días hubiera durado yo no sé tú. Allí en el desierto, en una solana, sin nada que beber o que comer. Y el otro, al oído, agobiándote. Porque cuidado cuando empieza a agobiarte al oído, el maligno. Mira ese, mira el tal, mira cual. Y tú le haces caso. Oh. Como bien dijo el pastor, que tú no puedes impedir que los pajarracos revoloteen por tu cabeza. No puedes impedirlo, pero tú puedes impedir que aniden en tu cabeza. Y cuando a veces dejamos que aniden en algunos aspectos, ya empezamos a ver todo mal. Y a ver a tus propios hermanos, que son tus propios hermanos, como que ese tal, aquel lo otro. Porque dejas las susurraciones del enemigo, los dardos del maligno que tira continuamente, ¿verdad?, para dispersar la grey, para dispersar el rebaño, porque es su cometido, dispersar el rebaño y que las ovejas se pierdan. Y luego dice que está como el león rugiente, aquella oveja que está desperdigada, que está sin el cobijo del pastor y sin un redil, y la devora. Y él trabaja ahí en la mente, porque él no descansa. Él está continuamente. Tú te puedes imaginar ahí 40 días, 40 noches, pumba, pumba. Pero ¿sabes lo que pasaba? Que sabiamente y conociendo la palabra de Dios, ¿cómo le respondía nuestro Señor Jesucristo? Solo con la palabra. ¿Sabes por qué? Porque ya está escrito. Yo no tengo que pensar, yo no tengo que inventarme nada, yo no tengo que ser un super cristiano de super fe, si lo soy, gloria a Dios. Pero yo solo tengo que decir, aquí está, escrito está, nada, no hay nada más. ¿O acaso hay algo más que inventar? ¿O qué vas tú o yo a inventar algo? Escrito está. Y si nuestro Señor le respondió, escrito está, ¿y tú y yo cómo lo tenemos que responder? Exactamente igual, mira, escrito está. Y como él conoce la palabra, porque dice la palabra, dice la Biblia que los diablos creen y tiemblan. Y cuando un hijo de Dios tiene la espada de dos filos, que es la palabra de Dios abierta en la mano y la lee, y la medita, la estudia, como estuvo Eduardo recalcando, hay que estudiar la palabra, él lo sabe muy bien, que hay que estudiar la palabra, pero aquello da un fruto apacible de justicia, ¿verdad? Es como la disciplina de Dios que te cuesta, pero luego hay un fruto y todos lo vemos. Tú a lo mejor no te das cuenta, porque estás acostumbrado, porque estás en ello, pero todos lo van a ver y vas a ser un testimonio, ¿verdad? Aquí hay unas palabras de Charles Spurgeon acerca de la pasión. Y dice, y leo literalmente como escribe él, nuestro Señor se encontraba en ese momento en la parte más oscura de su camino. Él había pisado ya el lagar durante horas y la obra estaba casi consumada. Había alcanzado el punto culminante de su angustia. Este es su doloroso lamento procedente de lo más profundo del abismo de la miseria. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no creo que los registros del tiempo y ni siquiera los de la eternidad contengan una frase más llena de angustia. Aquí fueron eclipsados el ajenjo y la hiel, cualquier otro tipo de componentes amargo. Aquí podemos mirar como si se contemplara un profundo abismo, y aunque fuerce sus ojos y miren hasta la vista que se canse, no pueden percibir el fondo. Es inmedible, insondable e inconcebible. Esta angustia del Salvador por todos nosotros no se puede medir ni pesar, como tampoco el pecado que lo motivó y el amor que lo soportó. Estemos listos a adorar ese que no podemos comprender. Eso que no podemos comprender. Charles Spurgeon. En Juan 19:30 dijo, consumado es. Consumado es. Y esta palabra significa que la obra de redención está completada con su muerte. La salvación ya está asegurada, porque Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado y fue ya el único sacrificio, porque el velo fue rasgado. No hay nada más que hacer, no hay nada más que añadir. Ya la deuda está cancelada. No es que la deuda se perdonó, es que alguien la pagó por ti y por mí. Todo está pagado, ya todo está cumplido. Todas las profecías mesiánicas ya se cumplen. Si tú estudias los símbolos del tabernáculo, todos ellos hablan de Cristo. La figura del altar, el cordero inmolado, la sangre rociada, la figura del sumo sacerdote, el candelabro como la única fuente de luz. Todo el capítulo 53 de Isaías, todo está ahí reflejado. Todo está cumplido al pie de la letra en los evangelios, ¿verdad? Todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, sobre su muerte, ya fueron cumplidas. Toda la obediencia a la ley de Dios fue consumada en Cristo Jesús, como él bien dijo, que él vino a cumplir la ley, no a anularla, pero a cumplirla. Y una vez que está cumplida, ya no hay que utilizarla más, ¿verdad? Una vez que está cumplida, ahí queda a un lado, pero la cumplió. no dijo esto no vale y esto ya está abolido. La cumplió y la puso aparte, ¿verdad? Toda la justicia de Dios fue satisfecha, ¿verdad?, a nuestro favor cuando Cristo murió en la cruz. Todo el poder de Satanás, todo el poder del pecado, todo ha sido atado en la cruz. Y cuando Cristo clamó consumado es, según el Evangelio de San Juan, él hizo la paz entre Dios y el hombre. Y la justicia de Dios fue satisfecha al derramar su sangre inocente en la cruz. Porque Dios es inmutable. Y sin un pecado, según dice el Antiguo Testamento, cuando alguien peca, tenía que llevar un sacrificio, tenía que hacer un tipo de ofrenda según el tipo de pecado. Porque Dios es inmutable y Él no se va a negar a sí mismo. Él tuvo que morir y derramar su sangre inocente, ¿verdad? Para con eso, pues, conciliar a Dios con el mundo. Que Dios bendiga en esta mañana su palabra. No me quiero extender nada más. Si tú pudieras viajar en el tiempo, ¿dónde irías? ¿Dónde irías? Cada uno iría a un sitio, uno iría a un paraíso, otro día. Si tú pudieras viajar en el tiempo, como hijos de Dios que somos, ¿no te atreverías a estar allí viéndolo de lejos, la crucifixión? Sería duro, ¿eh? Yo he visto una película que era muy dura, y hablada en arameo, en el original, y muy buena, pero durísima. Solo la vi una vez en estreno, y no me he atrevido a verla otra vez. Pero cuando la ves, se te encoge todo. Porque fue así, ¿eh? Algunos dicen que exagera. Otros dicen que hasta se queda corto. Aquí hizo la película. Una cosa segura, mis hermanos, nosotros no tenemos la capacidad para entender la terrible experiencia de soportar todos los pecados de la humanidad. No tenemos la capacidad de comprenderlo al 100%. Todo lo que pasó nuestro Señor en la cruz. Soportó el terrible dolor que tú y yo teníamos que soportar. Un dolor físico fue inmenso y el espiritual. Pero que te quede claro que para Dios Padre aún tuvo que ser más grande. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.